Bienvenidos y bienvenidas a Enigmas sin resolver, misterios, crímenes y sucesos paranormales.
Todos los viernes hablaremos sobre noticias y eventos recientes que llaman la atención por su falta de respuestas.
Porque los enigmas y misterios que aún nos sorprenden hoy en día, en algún momento fueron actuales.
Además, amigos enigmáticos nos cuentan sus enigmas sin spoilers.
Soy Luisa Iglesias.
Y yo soy Fernando Santamaría.
Sigue la espiral amarilla y mantente enigmático. Tuve un sueño, Fer. Pero sé que tú tuviste un sueño peor.
No sé si sea probable, pero estoy seguro que tenemos sueños bastante interesantes los dos.
Nos echamos uno y uno breves, solamente para ir calentando las cosas. No es noticia.
No. Pero dicho sea de paso.
Pero los sueños son actuales y por alguna razón estuvimos soñando cosas raras, que puede ser por estrés, que puede ser por mal dormir, por estar chuecos, por no lo sé. Hay un mil y un factores diferentes por los cuales uno tiene este tipo de sueños extraños que incluso te hacen cuestionarte si la realidad es o no es la que tú tienes en ese pequeño margen del despertar, ¿no?
Sí. Sí, sí, completamente. Y a suceden muchas cosas.
Échate uno.
A ver, uno que es muy reciente y que he soñado cosas muy parecidas, por eso brinca además entre los raros que tengo, es que el otro día, justamente después de irme a dormir, en un día muy cansado particularmente, empecé a soñar. A mí me pasa mucho que a veces sueño con el mismo espacio en el que duermo, ya sea mi cuarto, una sala o donde sea que esté durmiendo, y suceden cosas muy distintas o cambia el aura del lugar. Lo que hemos mencionado en otras ocasiones, como el valle de lo inquietante. Todo es normal hasta que no. O como dicen ahora, creo, hasta que la lámpara se derrite. Entonces, era de noche, estaba en mi cuarto. Empecé a sentir toda la sensación de cuando coloquialmente decimos que se te sube el muerto. Es decir, que te engarrotas en medio del sueño y no puedes hacer ningún movimiento. Y comencé a ver cómo se formaban tres sombras a los pies de mi cama. La verdad es que las sombras eran eso, una sombra sin mucha forma.
Ajá.
Pero por alguna razón en el sueño, como yo las percibía, como yo las leía, eran como tres monjes enormes. Y que además no solo estaban allí, sino que tenían cuchillos larguísimos que iban como de su mano al piso y empezaban a repicar como los tres. Pa, 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 pa. No podía escuchar el sonido, pero veía el movimiento y ¿cómo decirlo? Pues mi cerebro lo traducía como sonido, aunque no había ningún sonido en el sueño. Pa, pa, pa. Y de alguna forma comenzaba a sentir cómo se acercaban sin acercarse, como que solo se hacían más pequeñas las siluetas. Y eso me daba sensación de más cercanía. Y en el momento en el que yo trataba como de articular alguna frase, oración, maldición, grosería, cualquier modo de defenderme más allá de lo físico porque estaba engarrotado, no podía. No tenía tampoco voz. Entonces, simplemente sentía cómo se seguían acercando y sentía el pánico recorrer mi cuerpo hasta que el propio estrés del sueño me despertó.
O sea, ¿el miedo o el estrés?
Bueno, yo creo que dije estrés para no decir miedo, pero genuinamente de haber sido miedo. Y además, cabe destacar que todo el ambiente era como cubierto, ¿cómo decirlo? Por una luz como de fondo blanca, pero hagan de cuenta, como intermitente, ¿saben? Como estroboscópica, como cuando vas a un lugar y está la luz titilando, pero como en un ritmo muy marcado y muy blanca la luz, así. Entonces era una aura bien extraña.
¿Y qué crees que pudo haber, digamos, ocurrido? ¿O a qué crees que se... ¿A qué crees que responde?
Materialmente, y lo primero, cansancio. Cuando tu cuerpo está demasiado cansado y tu mente no, o no lo suficiente, entonces no se apaga tu cabeza.
Ajá.
Y es donde empiezan las famosas alucinaciones hipnagógicas, que es muy probablemente también lo que experimenté, como estas alucinaciones entre estar dormido y despierto y tu cerebro te juega malas pasadas. Lo segundo, si decidimos creer, como siempre decidimos creer también por acá, es que en ese espacio, entre los espacios, podemos como, estamos como en un estado alterado de conciencia y vemos cosas que normalmente no veríamos.
Exacto.
Que sí pueden nutrirse, o más bien se nutren directamente de nuestro inconsciente, nuestras ansiedades y nuestros miedos del día a día, pero que al mismo tiempo habitan aparte. Se nutren de lo nuestro, pero también están allí.
Ay, te voy a contar uno.
A ver.
Es muy breve.
Cuéntamelo
no es tan elaborado, pero la verdad es que este me dio mucho miedo y también es reciente. Y es 100% real, no fake. No, sí, claro. no es falso ni me lo estoy inventando.
Sí, sí, sí.
Soñé, ahorita que estamos como grabando enigmas y que además todos tenemos pues mucho trabajo de muchas otras mil y un cosas y hay mucho estrés. Uh-huh. Y bueno, soñé que estaba en una junta.
Uh-huh.
Y que yo traía como unos papeles que no pertenecían a esa junta.
Okay.
Y yo ya me había dado cuenta de que no traía los papeles de la junta, pero estaba fingiendo que leía los papeles de la junta, aunque estaba leyendo papeles de otra cosa.
Okay, okay.
No sé qué decían los papeles. Se supone que en los sueños no puedes leer, ¿no? Pero,
ajá.
O no sé si puedas o no. Yo no podía leer los papeles. Entonces, como que estaba intentando ver estos papeles, sabiendo que estaba engañando a mis interlocutores de esa junta, que era una junta súper importante. Y entonces abría los ojos y me quedaba en mi cama y decía, ¿esta junta existió? ¿O estoy tan estresada que no existió la junta? Y me estoy inventando que existió la junta.
Claro.
Entonces me quedaba media hora en mi cama. Pero quiero que sepan que no me había despertado.
Sí.
O sea, esta parte de soñé si la junta era real o era falsa, era parte del sueño. Pero yo no lo había entendido.
Claro.
Y en ese momento escucho, mientras estoy pensando si es una junta o no, una vocecita que me dice, ¿me extrañaste? Y la conecté con un sueño que tuve hace como 10 años, más, de una voz horrible que me dice unas cosas del diablo, de las cuales he hablado en otro podcast, he hablado en este mismo. Es una historia que me ha perseguido y que además no quiero mencionarle hoy porque me espanto.
Sí, sí, sí.
Busquen otros episodios de Enigmas sin resolver. Ahí está.
Claro, y se van a dar cuenta.
Sí, ya saben, o ya sabrán cuál. Y entonces escucho esa voz esta que dice, ¿me extrañaste? Y entonces siento como un frío en todo mi ser. Y entonces pienso, soy una licuadora. ¡Es un sueño!
¡Wow!
Noten que es un sueño. Digo, soy una licuadora y empiezo a querer gritar y suena como una licuadora. Sí. Es el sonido de una licuadora.
Uh-huh.
Entonces yo no podía gritar porque adentro de mí había una licuadora. Quiero que sepan que es un sueño, pero no deja de darme miedo el hecho de que no podía gritar porque adentro de mí tenía las aspas de una licuadora. Entonces cuando estaba intentando gritar, supongo que me estaba licuando a mí misma.
Ajá. Uh-huh.
Pero es una interpretación del sueño porque yo no sentía dolor, solo sentía mucho miedo. Y me desperté porque en el sueño mi hija me decía, ¿ya te despertaste, ma?
Ah,
y entonces abrí los ojos pensando, mi hija.
No me he despertado.
Y mi hija no estaba en el cuarto, no estaba, había hecho pijama con los abuelos. O sea, esas veces que no estaba, pero sentí como si me hubiera dicho... Como una voz que te salva, que no necesariamente son tus hijos, sino como una voz... cercana o amigable,
justo.
Como de ya no tienes que soñar eso, ya te despertaste. Y bueno, pues me desperté y me di cuenta que era un sueño y de que no es que mi hija me hubiera despertado, sino era una voz amigable.
Una voz segura, ¿no?
Que me estaba como regresando a esto no tiene que ver con algo demoníaco, esto no tiene que ver con algo de terror, tú tienes derecho a gritar, tu cuerpo no es una licuadora. Y desperté y dije, qué feo sueño.
Pero qué revelador.
O
tú
no
tienes
sé.
Derecho a gritar, tu cuerpo no es una licuadora. Me parece muy revelador.
Ojalá que sea el caso, porque el miedo no nos lo quitamos como en 3 días, ¿eh?
Uy.
O sea, y la sensación de que había algo paranormal al despertar, esa hasta la fecha no se me ha quitado. O sea, el despertarme y decir, estoy bien y fue un sueño, pero voltear alrededor. Estoy segura de que les ha pasado, enigmáticos. Voltean y dicen, estoy solito aquí. Y se quedan un ratito viendo así como...
Y dices, no.
Mejor me paro.
Sientes
mejor tiendo mi cama
frío,
y me voy.
Sí, sí, sí.
Y mejor vamos a escuchar algunos enigmas sin spoilers.
Vamos a eso.
No todos han sido abducidos por extraterrestres o se han encontrado fantasmas en una mansión embrujada, pero muchos hemos vivido nuestros propios enigmas sin resolver.
Por eso, abrimos los micrófonos para escuchar esas historias paranormales en primera persona, sin develar los misterios hasta el final. Bienvenidos a Enigmas sin Spoiler. Y bueno, ya llegamos a esta sección que tanto nos gusta, es de nuestras favoritas de la historia, llamada Enigmas sin Spoilers, donde son ustedes quienes nos cuentan esas historias que les han pasado, que a lo mejor no tenían, confianza de contarlas en otro lado, y aquí es donde. Así que vamos a escuchar y nosotros nos vamos a espantar, Fer.
Claro que sí, y en esta ocasión, justo para espantarnos, viene Mara Arriaga, una querida amiga de Enigmas sin Resolver, y que tiene su canal llamado Remanchados de Miedo, donde justamente habla de las historias que le pasan a su audiencia y a ella. Entonces, hoy viene a compartirnos algunas de esas historias, Mar. Muchísimas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a ustedes por la invitación. Enigmático sin resolver. No sé si ya tengan un nombre como tal, pero ya les dije enigmático sin resolver.
Así somos nosotros también.
No nos resolvemos.
No, nunca nos vamos a resolver. Mal, ¿tú a qué te dedicas?
Yo hago creación de contenido para YouTube, Spotify, TikTok. Ahí estoy contando relatos paranormales y también tengo Chismecito Paranormal, donde ya he tenido la fortuna de tener a Fer por allá contándome sus historias paranormales, por si quieren ir a ver el capítulo. Ha sido un proyecto que me ha gustado muchísimo, Remanchados de Miedo, en donde no solamente cuento relatos paranormales, sino que también echamos un rato, pues, el bonito chismecito paranormal. Y la historia que les vengo a contar esta tarde, esta noche, esta madrugada en la que nos están escuchando, es acerca de mi otra vida que tengo. Porque claramente una es podcaster, pero también tiene que tener otros trabajos. Y también me dedico a la dirección, actuación y al guionismo.
La verdad es que ya sabíamos todo tu pasado, pero queríamos que se lo compartieras a quienes nos escuchan y que nos cuentes cómo es que te han espantado.
Yo he tenido una relación con lo paranormal bastante amigable. Creo que me he considerado una persona a la que cuando los espantos suceden, no suceden de una forma tan agresiva. Sin embargo, creo que es muy importante que cuando alguien entra a una casa que no conoce y que sobre todo tiene historias bastante aterradoras desde hace más de, quiero decir, 50 años, seguramente es que pasan cosas bastante aterradoras. En algún momento de la vida, es decir, el año pasado, yo estuve trabajando en la famosa fortaleza del Indio Fernández, que para aquellos que no lo conocen, es uno de los actores más emblemáticos del cine de oro mexicano y podría decir que es una de las figuras más importantes del cine en México.
Y con más leyendas urbanas, además. Tiene un montón de historias, Mar.
Sí, el Indio Fernández tiene un montón de historias desde perturbadoras, extrañas, y sobre todo hay que hablar un poco acerca del pasado de él, porque justamente antes de entrar a la casa yo vi un documental en el que decían que la historia del Indio está bastante desdibujada. Esto lo digo por una razón importante. Yo creo que las casas, así como en el cine, representan bastante la psique de las personas. Así que cuando alguien vaya a una casa, véala con detenimiento, no en el sentido de juzgar, sino en el sentido de ver que hay una parte del alma de ese ser humano ahí, ¿no? Y en definitiva, la casa del Indio Fernández tiene toda su alma, porque la historia del Indio es bastante extraña. Desde que no sabemos exactamente cuál es su historia, porque digamos que era una persona que a él se le gustaba echarle mucha crema a sus tacos, como le decimos aquí en México, es decir, de repente era muy inventado. Entonces realmente los historiadores no saben exactamente si lo que decía es verdad o era mentira, si sí desvivió gente, si no desvivió gente, y en su casa. Entonces es ahí cuando una llega con esperanzas y sueños a querer presentar una obra de teatro ahí, o sea, yo. El año pasado yo voy a la casa del Indio Fernández, una fortaleza hermosa que les invito a visitar de día, por si les espantan cosas, porque les puedo decir que espantan muy, 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 muy fuerte ahí.
Sí.
Yo presenté una obra de teatro ahí el año pasado, justamente en épocas navideñas, hasta eso para darle el vibe navideño. Y lo más interesante es que desde que llegué, una de las actrices a las que estaba dirigiendo me dijo: yo ya trabajé ahí y espantan muy fuerte, Mar. Vete preparada. Y yo me dedico al tema paranormal, pero no me considero una persona que se sugestione fácilmente.
Okay.
O sea, de hecho, sí, siempre intento buscar constantemente la explicación, siempre intento buscarle algo, no porque no quiera creer, sino porque el día en el que me pase, quiero que sea tan tangible que nadie me pueda decir tiene una explicación, Mar. Así que yo, como película de terror, a la que llegas a una casa extraña, casa hermosa, así, para aquellos que no la conocen, te las describo rápidamente, que nos están escuchando, es una casa de piedra, casi casi una hacienda. Tiene caballos, tiene gallinas, tiene patos, o sea, está gigante, tiene muchísimos cuartos, todo es de una arquitectura maravillosa, y en este lugar habitaron y vivieron y pasaron muy bien, muy buenas fiestas, bastantes personalidades del cine, tales como Dolores del Río, María Félix, y personas así gigantes también del arte, como lo fueron Diego Rivera, que tiene bastantes pinturas en la casa, y también Frida Kahlo, también pasó bastante tiempo ahí. Entonces es un lugar con muchas vibras, ¿va? a mí me dieron, para poder presentar la obra, el área de la cantina. Y yo dije, bueno, al menos no fue una de las habitaciones tétricas, solo por el estilo, o sea, yo todavía aliviada.
Claro.
Hasta que uno de los chicos que está ahí constantemente como parte de staff de la casa me dice, este es el cuarto más embrujado.
No, ajá.
Yo dije, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo creo que la vida me decía, Mar, tienes que vivir lo paranormal fuerte, ¿no? Me dijeron, vamos a decirte algo, Mar. Nada más, por cuestiones de que los artistas somos personas muy creyentes y muy espirituales y muy de energías, te aviso que este es el cuarto en donde más espantan y que además la razón por la que eso sucede es porque nosotros ya limpiamos la casa varias veces y siempre que la limpiamos, a los espíritus los metemos a la parte de atrás de la cantina, que son unas tuberías. Entonces, como puedes observar, digamos que observé, había un trabajo de brujería precisamente en la parte de atrás de la cantina, atrás de la barra, para poder retener a los espíritus. Y me dijeron, nada más no muevas la tabla y deja el trabajo ahí. Y yo, híjole, así un mes y medio. Sí, sí, sí. De presentarte viernes, sábado y domingo, desde las 6 de la noche hasta las 11 de la noche. Y no la muevo nunca, no. Ah, o sea, ahí yo dije, es que esto es perfecto, esto es un guión. Esto me está diciendo, algo va a acabar mal, mija, algo va a acabar mal. Y se los juro que puede parecer que esta es prácticamente la historia básica de cualquier historia paranormal, pero se los juro que yo fui con toda la interés a ir a trabajar. O sea, yo nunca intenté buscar nada paranormal. Y de hecho, yo no soy una persona que esté buscando el fenómeno. O sea, yo no soy investigadora, yo soy narradora de historias paranormales que me manda la gente. Entonces dije, bueno, ya recibí varias advertencias, me lo voy a llevar con mucho respeto. Y yo desde que entré a esa casa le dije al Indio Fernández y a las entidades que estaban ahí, les dije, la verdad, yo vengo a trabajar, por favor, ayúdenme. No quiero espantos. Genuinamente, si me van a espantar, que sea lo más leve posible. Mm. Y gracias, ¿no? No, si eso fue lo leve, no me puedo imaginar lo que verdaderamente me venía, ¿no?
Claro.
La primera cosa paranormal que sucedió no fue a mí, fue a una de mis actrices que estábamos pasando la escena. Quiero dejar algo muy en claro, y es que todas las obras que se presentan, o sea, es una casa en donde constantemente se está presentando teatro. En cada una de las habitaciones de la casa del Indio Fernández están presentando una obra diferente cada media hora. Entonces, hay mucha gente, o sea, no es como que esté completamente solo, no, o sea, tampoco es como que estemos buscando constantemente la vibra de estar completamente solos ahí. Y yo, bueno, no la buscaba, pero pues en algún momento tenía que suceder que me quedara yo sola ahí. Pero bueno, la cuestión está en que la primera cosa paranormal que sucedió fue de una de mis actrices, que estábamos pasando texto y de repente yo vi cómo se quedó blanca, o sea, así blanca, blanca, blanca del espanto. Y le dije, ¿qué pasó? Y me dice, detrás de mí acabo de escuchar a un niño que se está riendo.
Uy.
Pero es de estatura mediana, tiene como unos 10 años. No hay nadie atrás, ¿verdad? Y es que a veces en la casa hay niños. Entonces, pues obviamente no había nadie atrás. O sea, la cantina estaba cerrada, estábamos nosotros ahí, nosotros nada más. Y le digo, no. Y ella estaba así como, yo ya sabía que aquí espantaban. Pero uno viene por la chamba, uno viene porque, y bueno.
Sí, como sea, concéntrate, ¿no?
Sí.
¿Tienes miedo? Estás escuchando Enigmas sin Resolver.
Otra de las actrices igual sintió cuando de repente estaba cambiando, cómo la tocaron de una manera lasciva muy extraña. Y dijo, híjole, no, yo no me vuelvo a cambiar aquí. Y siempre a partir de ese momento se cambiaba afuera. Otro de mis actores en algún momento vio a una persona pasar desde la ventana hasta el baño. Y quiero explicarles que eso es imposible porque tendría que estar flotando por afuera porque estamos en un segundo piso.
Ya.
Así que aterrado quedó, igual espantadísimo y diciendo, Mar, es que pues ya nos estamos acostumbrando, nos están dando la bienvenida a las entidades de aquí, ¿no? Y yo, bueno. En algún momento, Yo estoy platicando con algunas de mis actrices sobre algunos desacuerdos que estábamos teniendo antes del estreno. O sea, esto es antes del estreno.
Ah, okay.
Quiero que lo tenga claro. Esto es antes. O sea, ni siquiera llegamos allá. Y yo estaba platicando con ella y le dije, es que esta casa está muy bonita. Necesitamos desordenarla para la temática de la obra, que era sobre un crimen sin resolver y demás, pero tenía que estar muy desordenada. Y le dije, vamos a desordenarla un poquito más para que se vea un poquito más fea. Y te los juro, que en ese momento, estábamos en un segundo piso, como ya les expliqué, yo estaba al lado de una ventana y vi como una maceta se azotó contra la ventana 5 veces, como si lo hubieran agarrado.
Sí, sí, sí.
Y lo hubieran aventado contra el vidrio así, 1, 2, 3, 4, 5. Y yo dije, ¿qué? O sea, yo quedé espantadísima. Yo dije, pero no hay nadie. O sea, ¿quién se va a subir al segundo piso? O bueno, al piso a andarme azotando la maceta. O sea, no había nadie. O sea, y se ve perfectamente que no había nadie. Dije, no le gustó que desordenara su casa. O sea, en definitiva, no le gustó que desordenara su casa. Y a partir de ese momento yo ya sentí una hostilidad muy extraña de lugar.
¿Cómo lo sentías? ¿Cómo describirías? O sea, ¿cambió la atmósfera, más pesado? ¿Cómo sentías esa hostilidad?
Absolutamente. Yo creo que incluso eso influyó en bastantes de los actores, que de repente ya estaban más irritables, que de repente, pero salíamos y todo estaba muy bien. O sea, una cosa muy rara, en donde, así como el Horrocrux de Harry Potter, que lo estaba haciendo sentir mal,
claro.
Se los juro que así nos pasó a nosotros. O sea, empezamos a tener ciertas diferencias que no tenían sentido de existir. Ahora que me lo he puesto a pensar en retrospectiva, digo, ¿por qué existían esas diferencias? O sea, yo no soy así, ellos no son así.
Ajá.
E incluso cuando salimos de esa casa dijimos, Mar, algo dentro de esa casa, que estuvimos tantos fines de semana, nos estaba haciendo
ya
algo
mal,
raro, ¿no?
Ajá.
Sí, nos estaba volviendo un poco, no sé, extraños. Puedo decir que a partir de ese momento, yo sí sentí como, les digo, este recelo de la casa, en donde empezaron a desaparecer cosas acerca de la utilería, empezaron a suceder situaciones, y en algún momento, a la mitad del primer día de función, yo veo que esa tabla que me dijeron que no abriera ya estaba abierta. Yo no sé quién la abrió. Yo no sé qué o quién se le ocurrió hacerlo. Los de la casa me dijeron, hay veces en que hay visitas guiadas y las personas pues hacen ese tipo de cosas, así que a lo mejor fue una persona que vino a visitar la casa. Pueden ir a visitar la casa cuando quieran. Y a partir de ese momento les juro que sí, no, o sea, ya la actividad paranormal ya era risible. O sea, y con risible me refiero a que era tanta, en tantas ocasiones, en tanto tiempo, durante tantas ocasiones, que ya era como, por favor, detente. O sea, de verdad, se los juro, ya era por favor, detente. Desde que las sillas tronaban así horrible cuando estábamos ahí, yo escuchaba cómo se rompían las botellas que están ahí en la barra, y entonces, pues obviamente, o sea, yo me preocupaba porque yo tengo que dejar el lugar exacto como está, porque es un museo, o sea, claro. Es una casa museo. Entonces, si se rompe algo, es patrimonio de la nación. O sea, yo no puedo tocar nada. Entonces, yo escuchaba, se los juro, estaba fuera, y yo escuchaba cómo rompían así todas las botellas. Y yo decía, ¿qué pasó? O sea, yo entraba y estaba bien. O sea, y todos se me quedaban viendo así como, ¿qué te pasa? O sea, ya estaban como así. Todos estaban así como hostiles.
Sí, súper irritables.
Súper irritables. Eso es ver cómo incluso ya en escena, cómo las cosas se movían. O sea, yo decía, o sea, el público, yo creo que el público a veces es tan noble que no se da cuenta de muchas cosas, pero llegó a ocurrir en escena que cosas, o sea, que no debían de estar ahí, yo las dejaba ahí y después ya estaban en otro lado, y los actores eran como, Mar, ¿por qué me lo dejaste en otro lado? Y le digo, yo no fui. O sea, te lo juro que yo no fui. ¿Cómo yo te voy a dejar eso ahí? O sea, si yo soy la directora, yo quiero que salga la mejor. Entonces eso empezó a crear como ciertas situaciones. Y creo que de las cosas más raras y más que todavía tengo aquí, o sea, como en la nuca del terror, es que estábamos, las obras van evolucionando. Entonces, como no, yo soy una persona que cuando está dirigiendo normalmente trata de que la obra crezca cada semana, y agrego más cosas y más cosas y más cosas y más cosas para que se haga mucho más, mucho más padre. En algún momento yo estoy, ya va a terminar la temporada, falta un fin de semana y yo les estoy dando unas indicaciones para unos nuevos chistes que quería meter. Estaban muy buenos, o sea, la verdad, era una muy buena implementación. Y fue muy interesante que les dije cómo tenían que correr los chistes y los estaban corriendo. Quiero recalcar que las sillas en donde nos sentábamos eran sillas originales de la casa. O sea, son las sillas donde se sentaba el Indio Fernández, donde se sentaba María Félix, donde se sentaban todos ellos. Entonces, en la parte de atrás están también más sillas de esas para el público y demás. Yo estaba sentada en la primera fila, atrás había otra silla, y entonces yo estoy empezando a correr esta parte de la obra y escuché como alguien como que se hizo para atrás en la silla, así como ese sonido que es que rechina cuando alguien se va para atrás en una silla.
Me imagino, perdón, Mark, son sillas pesadas, ¿no?
Muy pesadas.
Yeah.
Son las cosas más pesadas de la vida. Entonces, necesitamos una fuerza de alguien muy pesado para que haga ese sonido de que alguien se va para atrás, como ese sonido extraño de que alguien se sentó y está moviéndose en la silla. Y escuché una risa así. A ver si la puedo imitar. Así.
Ay, qué horrible. A ver, otra vez, perdón, horrible. No, ya no la repitas.
Pero aquí la tenía, o sea, la sentí que estaba atrás de mí. Era alguien que estaba riendo así. Así. Tantos. Atrás de mí.
Fíjate, perdón que te
interrumpa. Se me chinó la pielecita, sí. Ay, no.
Es que justo en alguna investigación por ahí, en un libro que me recomendaron una vez sobre el miedo, como la ciencia detrás del miedo, decía algo que los investigadores se fueron como a una población australiana, de gente originaria de Australia, ¿no? Y les preguntaban, ¿no? Oigan, ¿cuál es como el sonido más aterrador que pueden escuchar en medio de la noche? Y pues uno esperaba, no sé, a lo mejor que dijeran, pues un animal, ¿no? O el rugido de un depredador que ya conocemos, o incluso un grito. Y ellos respondieron, la risa de un niño. Y los investigadores les preguntaban, ¿por qué? Dice, porque imagínate, estás en medio del desierto, ¿no? Y es un área muy desértica, en medio de la noche, y de repente escuchas reír a un niño. No tiene nada que hacer allí, ¿no? ¿De qué se estaría riendo ante un escenario tan peligroso? Entonces, como un montón de emociones combinadas ante el peligro también que implica como el área natural, dicen, lo más aterrador que puede escuchar es un niño a las 3 de la mañana. Y a mí me hizo mucho sentido, claro, ¿no? Porque hay momentos bien antinaturales para situaciones que no deberían suceder, ¿no? Entonces, súmale lo macabro que nos has descrito de la risa. Y me quedé pensando de esto desde que contaste de la risa del niño al inicio de la anécdota, ¿no? Entonces, qué curioso, ¿no? Que algo que pudiera ser como tan contrastante con el miedo como las risas, pues sean lo que causan más terror, ¿no? ¿O qué piensas, Mar?
Absolutamente de acuerdo, porque es la, creo que lo que causa más el terror es la desconexión con la realidad y la poca probabilidad de que algo esté en un lugar donde no debería estar, ¿no? Así que cuando escuchamos una risa así en medio de la nada, en medio, como tú dices, de un lugar peligroso o de algo así, algo que no ves venir, y sobre todo en un lugar en donde ya sabes que pues pueden pasar cosas, pues te aterras, ¿no? O sea, de hecho yo creí que solamente yo lo había escuchado, y yo dije, no me voy a sugestionar, porque les juro que yo no soy la persona que dice, un fantasma, o sea, no, jamás. O sea, yo soy la persona que no dice nada. Entonces me quedé así, o sea, yo no dije nada, yo seguí viendo lo que estaban haciendo los actores, y ellos se pararon y voltearon. Me dijeron, Mar, ¿por qué te reíste así?
¡Ay, no!
No.
¡Horrible!
Yo no fui.
Y me dijeron, sí, Mar, ¿fuiste tú? Pues es que se escuchó ahí.
¿Quién
y
más, digo, no? Ajá.
No, hay alguien atrás de mí. Pero no, pues no. O sea, yo lo escuché aquí atrás de mí. Me dijeron, no manches, Mar, todos lo escucharon. O sea, todos en esa habitación escucharon esa risa. Y ya para ir justamente finalizando, que fue la última experiencia y la más fuerte de todas, o sea, que dije, definitivamente aquí hay algo. Yo sentí que a partir de esa risa hubo una reconciliación.
Ah, okay.
O sea, genuinamente con el lugar, porque dije, a ver, si aquí están las personas más importantes del cine de oro mexicano, y quiero creer que se están riendo del chiste que acabo de montar, porque te los juro, o sea, fue como pum pum chiste,
ajá,
risa, y fue como, Ok, creo que les está gustando. Creo que les gustó esta implementación que hice. Y yo, la verdad, sí. O sea, cada que yo me iba de ahí, le decía a la casa o le decía a la entidad o a lo que viviera ahí, porque fueron muchas entidades. O sea, desde los niños, desde personas adultas, viejitos. O sea, también quiero aclarar que no fui la única que sufrió fenómenos paranormales. O sea, mi compañía es como de las que más, pero en todas las habitaciones de la casa era que decían: ¿ya vieron a la viejita que se aparece en la habitación de Marilyn Monroe? O ya, o es que me están desconectando las luces a cada ratito los niños de la habitación del sótano, o cosas por el estilo. O sea, es súper común, o sea, creo que ya es algo que se habla, pero el último día se hace siempre al finalizar temporada una pequeña fiesta para celebrar que pues ya terminamos y demás, se dan reconocimientos y todo por la onda, ¿no? Debido a eso se hace una pequeña celebración en la parte del lobby de la casa, que está justamente frente a la cantina. Y yo, la verdad, estaba muy cansada, genuinamente desgastada mental y creo que, la verdad, anímicamente, las cosas paranormales que sucedían ahí, se los puedo jurar, prácticamente cada función había algo extraño. Y en algún momento yo tengo que recoger la utilería para ya llevármela. O sea, me la tengo que llevar ese mismo día. Y ya son casi las 3 de la mañana. Entonces, pues ahí me tienes recogiendo la utilería y además. Y entonces salgo, cierro la puerta de la cantina y yo tengo ansiedad de que siempre tengo que dejar las cosas muy bien puestas, porque si no, pues es un museo, lo tengo que dejar todo bien puesto y bla, bla, bla. Le digo al productor: ayúdame con esto, le dejo todo, voy a revisar que sí, todo quedó bien, todo quedó cool. Abro la puerta, pero antes de abrirla, yo escuché como una moneda fue lanzada al aire, así como cuando lanzas la moneda y cae y empieza a girar, pero una moneda pesada. O sea, yo diría que de esas monedas de grandes, las de plata o de oro de esa época. Y escucho como una moneda se lanza y está girando en el piso. Entonces abro la puerta, voy hacia el lugar en donde está justamente sonando el sonido, pero no hay nada. O sea, estoy yo así con el celular, porque a tu tía no se le ocurrió prender las luces. O sea, se los juro que uno no piensa en esos momentos. Uno no está diciendo: ay, voy a grabar. O sea, no, o sea, y todo el mundo me dice: Mar, si tenías el celular en la mano, ¿por qué no grabaste? Perdón, no.
Solo quieres reaccionar rápido, ¿no? Ajá.
No, solamente quiero ver qué pasa. Sí. Y es una curiosidad más mía que una investigación. Entonces estoy con el celular así, viendo a ver de dónde viene el sonido. Y está la barra. Atrás de la barra nosotros nos cambiábamos siempre. Pues voy viendo que atrás de la barra hay una persona cambiándose.
Uy.
Pero ya no había nadie, o sea, nada más era pura sombra, como abrochando, o sea, era una sombra masculina.
Sí.
Poniéndose los pantalones y abrochándoselos.
Ok.
Entonces, no, Fer, o sea, mi cerebro hizo crack. O sea, creo que cuando pasa algo así, te juro que el cerebro no entiende qué está pasando. Sí. Y yo, esa cosa de las parálisis que ocurren en las películas de terror,
sí
pasa, no gritas, no nada, no sale el ¡ah! De todas las películas, no corres, no nada. O sea, yo me quedé fría, ahí, pasmada, frita, porque ni siquiera se ve, o sea, se veía, era una oscuridad total, porque nada más estaba entrando la luz de la luna por la ventana. Yo vi eso y lo único que dije fue: con permiso, y me salí. Dije, y yo creo que el productor yo ubicara, porque me dice: ¿qué te pasó? ¿Qué viste? ¿Qué más? O sea, chismoso. Y si no, yo estaba así, como... Le dije: ya vámonos, luego te cuento. Ya luego le conté y me dijo: no manches, Mar, hubieras grabado para tu canal. Y yo: no, mijo, no es así.
No estaba pensando en eso. No,
pues sí, da miedo,
¿no?
Sí, claro.
O sea, ¿qué es eso?
O sea, Mar, ¿qué? Necesitamos segunda y tercera parte de esto. ¿Te gustaría volver a Enigmas, pero ya venir aquí al estudio con nosotros a platicar como una horita seguida de todas estas cosas?
Yo encantadísima, disculpen si fue demasiada intro.
No, no te preocupes, al contrario, nosotros encantados.
Pero pues yo encantadísima de contarles más historias paranormales. Gracias a ustedes por escucharme.
No es que sea largo, es que queremos más. Sí. Eso es lo que está sucediendo. Mar, de nueva cuenta, ¿cómo te encontramos en redes?
Me encuentran en todos lados como Remanchados de Miedo. En YouTube, en Spotify, tengo podcasts paranormales, con Chismecito Paranormal, grandes invitados. Y en mis redes sociales también como Instagram, Facebook, Remanchados de Miedo. Y en las personales, donde más es más la vida de artista, me encuentran como @mar.arriaga. La A del final es doble y les agradezco muchísimo por la invitación.
No, muchísimas gracias a ti por acompañarnos. Seguro estaremos en contacto y nuestros enigmáticos escucharán más sobre ti y sobre lo que tienes que contarnos, Mar. Muchísimas gracias por estar aquí.
Muchas gracias a ustedes. Cuídense mucho.
Enigmáticos y enigmáticas, gracias por acompañarnos en este episodio de Enigmas sin Resolver.
Recuerden que pueden escucharnos en la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o en donde sea que escuchen podcast. Denle follow o suscríbanse al show en donde sea que nos escuchen y así no se pierden ni un momento de Enigmas sin Resolver.
Y si quieren contarnos su historia, recuerden que pueden escribirnos a enigmas@univision.net. Soy Luisa Iglesias.
Y yo soy Fernando Santa María.
Nos espantamos en el próximo episodio.